Hola de nuevo a todos los que me escuchan. En esta ocasión les traigo un nuevo tema que es responsabilidad social corporativa. Y tengo a una invitada que es colombiana, es profesional en finanzas y negocios internacionales por la Universidad Santiago de Cali. Es especialista en gerencia de negocios internacionales, tiene un máster en administración y otro máster en economía de la empresa. Y actualmente está estudiando un doctorado y su línea profesional o de investigación es empresas familiares y la responsabilidad social corporativa. Ha trabajado en universidades como profesora y también como asesora y tiene más de 15 años de experiencia, así que sabe de lo que está hablando. Y está como invitada, ella cree que la educación es fuente de innovación y crecimiento, es amante del café, sobre todo colombiano, y le gusta mucho la naturaleza, es voluntaria en Oxfam y también fue voluntaria en Cruz Roja. Así que bienvenida Pilar, gracias por aceptar la invitación de estar en este podcast y espero que lo que hablemos pues ayude un poco a entender más este tema. Y quiero empezar, Pilar, hablando sobre qué consideras tú que es RCE desde tu experiencia y pues desde tu filosofía y también pues que nos cuentes como un poco de las dimensiones sobre esta temática.
Vale, hola Sofi, hola a todos los que están escuchando. Muchas gracias por la invitación, estoy muy complacida y halagada de esta invitación y bueno, espero traerles algo de información de lo que he aprendido sobre esto y de lo que he podido experimentar. Bueno, pues mira, la responsabilidad social corporativa es un tema que en algún momento, hace unos años, estuvo muy de moda. O que se cree que es un tema de moda o que se usa y, pues, para diferentes, fines. Pero podemos decir que la responsabilidad social corporativa es una sombrilla de prácticas o de acciones que la empresa tiene para poder responder a las diferentes demandas de grupos de interés. Grupos de interés que también se conocen como stakeholders. Y bueno, cada uno de estos grupos puede afectar o puede verse afectado por las acciones de las empresas. Así que las empresas en respuesta a esto, algunas anticipándose y algunas más bien en respuesta, definen acciones y políticas para atender dichas demandas. En cuanto a las dimensiones, las empresas pueden tener diferentes motivaciones para llevar a cabo acciones de RSE, perdón. Estas motivaciones pueden, la teoría de stakeholder, aquí entramos un poco académicos, dice que las motivaciones pueden ser de tipo normativo y es que hay unas reglas que yo tengo que cumplir, unas normas políticas, unas políticas que hay que cumplir, impuestas ya sea por los gobiernos o por instituciones supranacionales, y que yo cumplo con eso o que están también ligadas a los valores, y otras motivaciones de tipo instrumental, y es que yo la hago porque me conviene hacerlo, porque voy a sacar un provecho económico o de no económico inclusive, pero que me va a ayudar inclusive a mi reputación. Entonces yo decido hacer estas, emprender este tipo de acciones porque me conviene, no por una naturaleza filantrópica como esperaríamos. También podemos hablar de las motivaciones económicas o no económicas que tienen, ¿sí? Y esto es el caso, por ejemplo, de las empresas familiares, que es lo que investigo. Las empresas de tipo familiar, aunque también se ven empresas no familiares, puede ser que a ellas las motivan tipo motivaciones económicas, valga la redundancia, porque pues les conviene, porque van a sacar una mejor rentabilidad, porque pueden ahorrar costos por todo esto, pero también desde el punto de vista no económico, porque puede afectar su reputación, su imagen ante una comunidad en específico, porque pueden perder puestos de trabajo valiosos para la familia, etcétera. Entonces allí pueden haber ese tipo de motivaciones. Entonces, y esta RCE o RSC se puede ver también en dimensiones, tiene diferentes tipos, y esos tipos podemos hablar que son dimensiones, una dimensión externa a la empresa y una dimensión interna. En la dimensión externa podemos hablar de, que se refiere a las relaciones que tiene la organización con su entorno, con su sociedad, en donde la RSC se considera como el producto de esas relaciones sociales y de normas de la sociedad. Y una dimensión interna que tiene que ver, pues, obviamente con todo lo que pasa dentro de la organización. Entonces, eso podemos hablar que son como diferentes ejemplos de dimensión externa. Podemos hablar el medio ambiente, podemos hablar las organizaciones de comunidades organizadas, podemos hablar de las instituciones, del gobierno, entidades financieras, bueno, todos los grupos de interés. Y la dimensión interna, podemos hablar los socios, los empleados, proveedores, a veces está entre ser una dimensión externa, dimensión interna, pero el proveedor también es un stakeholder muy importante, eso puedo contarte.
Entonces, bueno, tú nos decías que la RSC o la RCE se ha convertido como en una palabra de moda, podríamos decirlo, y que también existen como motivaciones de las empresas para realizarlo eso, y que no siempre puede ser la filantropía lo principal, ¿no? Y también hablábamos de las dimensiones que dices que pueden ser internas para nuestro público dentro de la empresa.
Así es.
Y el externo sería para afuera,
sí.
O sea, para el cliente, para Exacto. nuestro proveedor, o nuestro proveedor estaría incluido como en una dimensión
interna, sí, dependiendo como de las relaciones que yo pueda tener y de las conexiones y qué tan importante es ese proveedor, algunas empresas lo pueden considerar como un stakeholder interno más que externo.
Mira, y de acuerdo a tu experiencia, ¿crees que hacer RCE cuesta mucho y por eso tal vez solo las grandes empresas podrían realizarlo? ¿O crees que la RCE va para todas las empresas y todos lo pueden realizar?
Bueno, partamos de algo, y es que algunos autores, por ejemplo, Goodbaster, dice que la primera responsabilidad social empresarial que tiene una organización es ser rentable. Eso es lo primero,
claro, sí.
Porque pues eso dice que la organización es buena, pero que además paga sus impuestos, que está cumpliendo y que se supone que es los gobiernos los que debieran hacer esas acciones frente a la sociedad y el medio ambiente, pero bueno. Lo que es real es que nos enfrentamos a unas situaciones y a unos contextos en donde las empresas tienen que tomar partido también.
Claro.
Así que sí es cierto que algunas exigencias, sobre todo cuando nos vamos a las motivaciones normativas, y es que yo tengo que cumplir con regulaciones, muchas veces esas regulaciones tienen un costo. Pero también hay muchas acciones que pueden emprender más de cara a sus stakeholders internos, en donde yo puedo ir mucho más allá de la norma, ¿sí? Tipos de beneficios, por ejemplo, para los empleados, buenas promociones laborales, buenos beneficios, que se sientan más a gusto, que, ¿sí? Entonces, si bien algunas acciones sí son costosas y tener ya una política, la RSC puede tener diferentes grados de implementación. Puede ser que yo tenga una acción puntual y es hacer algún trabajo puntual con mis empleados o trabajar para mejorar un parque dentro de mi comunidad, y eso es una acción puntual. Yo puedo tener un programa y es, por ejemplo, ayudar o contribuir a una escuela o una comunidad en particular, o yo puedo tener toda una política y esa política atraviesa todas las acciones o todos los procesos de la organización. Entonces, dependiendo del grado que yo tenga de desarrollo de esa RSE, asimismo puede ser su costo.
Pero, entonces, dependiendo del grado de la acción, así va a depender también el tamaño de la empresa, digamos. O sea, una RSE que es más costoso, sí lo va a poder realizar una empresa grande, y una RSC con acciones muy puntuales, sí lo puede realizar una empresa pequeña, podríamos decirlo así.
Podría.
O no está relacionado. De
no,
ninguna manera.
Yo creería, o por lo que he visto, o lo que he podido ver con los tipos de empresas con los que yo he llegado a trabajar, sí, ve uno que las empresas pequeñas pues tienden a tener acciones mucho más puntuales y no una política de desarrollo de RSE, ¿sí? Y ya más bien las empresas grandes, sobre todo porque son más visibles, porque tienen más exigencias de parte de las organizaciones, pero también del mercado, pues tienen ya unos programas mucho más robustos. Entonces yo creo que sí hay un poco de correlación entre el tamaño y el tipo de acción o el tamaño de la acción también. Entonces podríamos coincidir que sí, que puede haber allí una correlación entre tamaño y el tamaño también de la acción.
Y podríamos, digamos, concluir que la RSE o la RSC no es solo para empresas grandes.
Así es, así es. No necesariamente. Y si una empresa, que luego podemos hablar un poco más de ello, dependiendo de qué lo mueve como organización, perfectamente pueden tener inclusive un programa de RSE, si es lo que se proponen y si es lo que les interesa, lo pueden hacer perfectamente contando con los recursos que tienen.
Que tienen, ajá.
Sí, sí lo podrían hacer.
Y hablando esto de qué nos mueve a hacer el RSC, que también nos contabas en las motivaciones, ¿qué opinas de las empresas que señalan como logro conductas que son exigidas por la ley? Por ejemplo, que la ley de cierto país exige tener empaques que sean biodegradables. Entonces venga yo y lo expongo como una comunicación o estrategia de marketing, como un gran logro, que somos una empresa que cuida el medio ambiente, cuando en realidad me lo está exigiendo la ley de ese país. ¿Qué opinas sobre eso?
Bueno, yo estoy de acuerdo en que no debiera usarse a su favor o comunicarle al cliente como iniciativa propia una exigencia normativa, ¿sí? Como que, bueno, es una ley, es una regulación y que yo, por desconocimiento del consumidor, yo le estoy informando al consumidor que yo soy diferente porque sí cumplo con la ley. Es decir, eso no me parece que sea una estrategia inteligente. Lo puedes hacer, lo hacen las organizaciones, pero aprovechando el desconocimiento que tienen algunos consumidores y que seguramente algunos países tendrán regulaciones sobre eso, ¿no? También como que, bueno, ten cuidado con lo que le dices al consumidor porque pues eso es lo mínimo que tienes que cumplir.
Claro.
Entonces sí creo que algunas empresas se aprovechan de esos vacíos o que me da el tiempo para decirlo mientras me llamen la atención, no sé. Pero no estoy de acuerdo en que hagan eso.
Y eso afecta a la imagen también, ¿no? Porque si el cliente, digamos, llega a descubrir que estás diciéndole mentiras, luego ya no te va a creer lo que le dices.
Claro, tal vez no es una mentira, ¿no? Tal vez
bueno, sí, no es una mentira.
Pero sí es algo, es como decir en el empaque que yo cumplo con toda la seguridad social de mis empleados cuando el mínimo que tienes que hacer,
claro.
Es decir, no tienes por qué informar eso en un empaque ni en una comunicación porque eso es lo que a ti te corresponde como organización, entonces no estaría bien.
¿Y tú crees que al hacer algo que te exige la ley, por ejemplo, relacionado con el medio ambiente, estarías cayendo a la empresa en greenwashing, digamos? Yo cuido el medio ambiente, pero en realidad no es verdad, o es verdad en cierta manera, pero es porque me lo exige la ley, ¿no?
Sí, eso también es un tema de bastante...
Muy largo.
Sí, de bastante discusión, y que, por supuesto, lo han utilizado también muchísimas empresas.
Eso lo dejamos para otro podcast.
Lo dejamos para otro podcast, así es. Pero sí, o sea, ni cinco de acuerdo en que las empresas... Hombre, yo creo que las empresas están invitadas y retadas a que hagan muchas cosas más a su favor, porque todas estas cosas siempre se van a ver... podemos mencionar el ejemplo de la Volkswagen, uh-huh. En donde decía que tenía menos emisiones, pero al final se encuentra que lo que estaban haciendo era una manipulación de sus sistemas y al final eso se le vino en contra, o sea, afectó más su reputación de lo que pudo haber ganado por haber dicho eso. Entonces creo que ahí las empresas, sobre todo las más visibles, tienen que tener muchísimo cuidado y asegurarse que realmente lo que dicen vaya mucho más allá o que realmente estén cumpliendo con eso que están diciendo para evitar caer en este tipo de trampas que al final, sobre todo para empresas grandes, levantar la reputación de una empresa nuevamente cuesta muchísimo, muchísimo.
Y para no caer como en todo esto, digamos, ¿consideras que la RCE debería como regularse por un órgano superior, por ejemplo? Por ejemplo, en la Unión Europea, que la Unión Europea le diga a las empresas que están en los países miembros de la Unión Europea qué es RCE y cómo debe manejarse. ¿Consideras que debería de ser así?
Yo creería que no tiene que haber como un ente regulador de esto, aunque en este momento hay diferentes, debido a que la RSE atiende diferentes frentes de diferentes grupos de interés, cada grupo de interés a su vez tiene como un órgano que está controlando. Entonces, tal vez la RSE en este momento el control está regado en diferentes organismos. Por ejemplo, para dar ejemplos, en este momento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todas las empresas están llamadas a incorporar dentro de sus programas acciones que ayuden a desarrollar esos objetivos. Entonces, si bien no es una exigencia y no hay un órgano que esté allí que vaya a auditar tu compañía, pues sí hay organizaciones que lo hacen. También hay empresas que van un poco más allá y se someten a normas como tipo las ISO. Tenemos, por ejemplo, la ISO 26000, que lo que hace es mirar toda la gestión ambiental de la organización, ver cuál es el cumplimiento de responsabilidad social corporativa al interior de las empresas. Y esto les da un sello. Ese sello los legitima un poco a decir que sí están teniendo buenas prácticas en este sentido. También algunas empresas que van un poco más allá y se certifican, por ejemplo, hay unas empresas tipo B, que son empresas que tienen que se mueven más en la economía azul, que esto quiere decir que yo tengo una responsabilidad social y que me comprometo en ese sentido, a que, por ejemplo, yo vendo zapatos, pero por cada, que es el caso de Toms, por ejemplo, por cada zapato que vendo, pues dono un porcentaje para darle zapatos a un niño en un país menos favorecido. Entonces son acciones que algunas empresas van un poco más allá, movidos por, pueden ser, sus valores, y que hace que las empresas no esperan a que haya un ente que los regule, sino que se someten a unas, listo, esta organización tiene este tipo de tamizaje, de ver si realmente tú estás cumpliendo con esto, y si tú dices que estás cumpliendo, pues te sometes a ese tamizaje y te dan este tipo de certificación. Entonces, pienso que a veces las empresas, algunas lo harán porque el mercado se los pide, otras lo harán porque es su filosofía. Pero pienso que allí el que haya un ente regulador no veo tan viable, ¿no?
Pero al final podríamos decir que lo de las ISO sí sería como, bueno, no regulador, pero sí como una aval, una aprobación, y que también es una guía, ¿no? Para decirte qué estás haciendo en RCE y eso. Y bueno, como ya habíamos hablado, existen muchas motivaciones para hacerlo, y lo de la ISO puede ser, creo yo, también una motivación, como decir, yo quiero esta certificación, y empiezo a hacer RCE. Pero para como motivar a esas empresas que hagan RCE como de manera filantrópica, digamos, o con un fin realmente para la sociedad, para sus empleados, para sus stakeholders, ¿cómo consideras tú que podría ser?
Bueno, yo creo que hay algo que está atravesado también en todo esto, y es los riesgos. Las empresas, yo pienso que el riesgo a que una organización pierda algo, puede ser dinero, que algunas lo mueve el dinero, perder reputación, que a muchas empresas, pues también, por supuesto, todos queremos, inclusive como personas queremos construir una reputación. El que yo pueda tener un mapa de riesgos o mostrarle a las empresas que de pronto promueven las certificaciones tipo ISO, tipo corporaciones tipo B, pueden mostrarle o pueden ayudarle a las empresas a que entiendan que si pueden ir un poco más allá de su responsabilidad legal, van a disminuir ciertos riesgos. O sea, yo puede ser que estoy cumpliendo en una comunidad en donde yo tengo una emisión de gases que por norma cumplo, que sea lo... Hombre, que mi emisión, si bien sigue contaminando, la ley me permite contaminar hasta cierto punto. Pero yo a eso, yo sé que estoy afectando una comunidad, yo sé que estoy afectando un entorno. Si yo puedo ir un poquito más allá y entender el riesgo que eso me puede ocasionar en un momento dado, de demandas por parte de la comunidad, de entender que yo puedo afectar un bosque en un momento dado, que puedo una vertiente de río, tal vez el que las empresas comprendan los posibles riesgos a que se puedan enfrentar puede hacer que esas motivaciones cambien un poco, que dejen de ser tan instrumentalistas y que se pueda haber un balance ahí entre lo instrumental, que no digo que no esté mal de lleno, pero sí pasarnos un poco más a que las empresas entiendan que hay, que están impactando y que están afectando y que ellas tienen cómo hacer el cambio.
Y que el riesgo también, verles el riesgo de, también desde el punto de vista de la rentabilidad, por ejemplo, porque si ellos siguen afectando un área, pueden quedarse sin materia prima, pueden ya no producir un cierto producto, o pueden afectar incluso la salud de sus clientes.
De sus clientes, o puede ser de llegar a afectar su marca, y al afectar su marca, pues dejan de vender, entonces, o van a tener problemas en las ventas. Entonces, por supuesto que esto, en un momento dado, ese riesgo puede afectar su rentabilidad y la continuidad de la empresa. Entonces, el que las empresas accedan a hacer estos mapas de riesgos y ver y entender que ellas están dentro de un entorno y que no es solamente lo que pasa adentro lo que importa, sino lo que pueden hacer en el exterior, pues yo pienso que allí puede haber un llamado de atención o puede sensibilizarse un poco más las empresas de esto, sobre
y
esto.
Desde el punto de vista como más optimista o positivo, que sería lo de atraer inversionistas, ¿no? Y financiación de bancos, porque te da como puntos, digamos.
Es correcto, así es. Sobre todo para las empresas que cotizan en bolsa, que si bien no es una exigencia que tú hagas RCE, si por ejemplo la SEC en Estados Unidos a las empresas que cotizan en bolsa, en uno de sus formularios las empresas tienen que contar lo que han hecho sobre RCE, y eso le va a dar la imagen a un posible inversionista que, ah, bueno, esta empresa además que hace esto y esto y esto va mucho más allá y tiene en cuenta y tiene un balance social de lo que hace frente a los stakeholders, así que esa empresa al final va a valer más. Claro. Si va a valer más, a mí como inversionista, pues me interesa invertir allí porque sé que lo van a hacer bien y lo que yo invertí allí se va a multiplicar en el futuro. Claro. Y lo otro, claro, muchas acciones que yo necesito llevar a cabo requieren financiación, y la financiación no solamente viene de los inversionistas. El que no está en bolsa, pues necesita también al banco. Y para el banco es importante ver que la empresa se proyecta, que es responsable y que eso va a conllevar a que la empresa cada vez valga más y que va a tener mejores ventas. Así que esa parte de la financiación es muy, muy importante detrás de esto.
Y el otro día también hablábamos que si para entrar en bolsa necesitabas como esa parte de la RCE, ¿no? Entonces también creo que es importante lo que dices, si quieres cotizar en bolsa. No, tal vez no sería exactamente lo que hablamos, un motivo filantrópico, pero al final cuenta, si estás impactando, puede ser que tus motivaciones no sean las correctas, pero mientras impactes, está bien, podríamos decirlo.
Sí, como tú dices, te van a sumar puntos, vas a ser más atractivo. O sea, si ya eres atractivo generando utilidades y cumpliendo con las leyes que te corresponden, pero si vas un poco más allá, pues vas a ser mucho más atractivo para inversionistas, que es lo que muchas organizaciones requieren para seguir creciendo y para poder seguir haciendo todo lo que hacen.
Sí, claro. Y mira, bueno, yo lo veo todo desde el punto de vista de marketing, digamos, pero ¿tú crees que podríamos decir que la RCE es una estrategia más de marketing?
Hombre, realmente una estrategia más de marketing, algunas empresas lo pueden tomar de esa manera. Quisiéramos, en el mundo ideal, que las empresas por sus propios valores, por su filantropía, deciden hacer esto. Dentro de estos autores en este tema, uno, vuelvo a citar a Goodpaster, dice que las empresas debieran ser, por dentro de la empresa, tener un ambiente moral, y un ambiente moral es de cumplimiento de normas, de respeto, de promulgar unos valores y ser un agente moral, y es eso que se vivía dentro de la empresa poderlo externalizar y llevarlo a diferentes, a los stakeholders con los cuales yo tengo contacto externamente. Así que eso es lo que quisiéramos y
en un mundo ideal,
en un mundo ideal, y que en algunas empresas se puede hacer, pero definitivamente el tema de tener que vender y vender y subsistir ante tanta competencia que tienen las empresas en este momento, pues vemos medidas desesperadas como esta, ¿no? Como que si bien vemos que la RSE es una decisión estratégica, porque es una decisión estratégica, pues sí, algunos lo ven como una estrategia de marketing, que no quisiéramos que fuera de esa manera, pero
sí, pero lo es.
Pero lo es, algunas, para algunas lo es, para muchas otras empresas no tanto.
Y hablando también esto del marketing, muchas empresas, como ya también lo habíamos comentado, lo del greenwashing, y eso lo podríamos catalogar, digámoslo así, como un marketing que utilizan las marcas, pero un marketing engañoso, de cierta manera. Y bueno, como qué tips podríamos decir le darías tú a una empresa para que no caiga en un marketing engañoso, sino que sea un marketing que tenga valores.
Bueno, yo creo que aquí el tema del acompañamiento, si una empresa está interesada en llevar a cabo este tipo de trabajo, es bueno que se deje orientar. Entiendo que, por ejemplo, para el gran volumen de empresas que son las pymes, muchas, que dependiendo de los países pueden ir desde el 90% hasta el 99% de las empresas, pues puede ser que no tengan los suficientes recursos, pero yo les aconsejaría que pudieran acercarse a las universidades, que las universidades siempre tienen alguien que te puede orientar un poco sobre esto, y que si tú realmente lo quieres hacer porque forma parte de esos valores y entiendes que tienes una responsabilidad mucho más allá que cumplir con la ley, pudieras orientarte con las universidades también. Tú puedes entrar a muchas de las, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algunas de estas entidades te dan pautas, qué tienes que llevar a cabo, qué es la responsabilidad social corporativa y qué acciones tú puedes emprender, que son cosas que tú puedes hacerlas voluntariamente. Te metes a internet, miras, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y te dicen para las empresas qué acciones pueden llevar a cabo. Así que excusas no hay si lo que quieres es ir un poco más allá de tus fronteras. Hay muchos recursos y también pues recomiendo muchísimo que se puedan acercar a las universidades y pedir orientación, y el que pudiera inclusive contratar un acompañamiento pues sería ideal para no caer en ese marketing engañoso, porque al final cada vez hay más visibilidad, así seas una empresa pequeña. El consumidor te está observando, el consumidor te está haciendo seguimiento, el consumidor tiene algo muy, 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 que puede ser muy perjudicial para ti o muy valioso para ti, que es el teléfono. Ese teléfono accede a muchísima información, toma fotos, saca evidencias y en cualquier momento, no importa el tamaño, tú puedes quedar en evidencia. Así que ya sabemos que se riegan más las malas noticias que las buenas noticias. Así que yo pienso que las empresas en este momento la tienen un poco más difícil al promover esta publicidad engañosa, porque cada vez el consumidor está más informado. Y me parece muy positivo, porque es un llamado a que las empresas despierten de ese letargo que muchas están de creerse que, bueno, yo porque tengo una empresa y puedo sacar un producto al mercado, el consumidor va a tragar entero absolutamente todo, y ya no es así. Ya estamos en un mundo muy diferente, mucha conciencia. Estamos viendo cómo en esta actualidad en la que estamos del COVID-19, pues se han levantado, se han despertado muchas sensibilidades en torno al ambiente, a la parte social, derechos humanos. Así que las empresas creo que la tienen un poco más difícil para caer en esto.
¿Y crees tú que tal vez también una clave para no caer en el marketing engañoso es como comunicar, ser coherente, digamos, ser coherente en lo que hago y ser coherente en lo que comunico? Porque si no, como dices tú, voy a caer en evidencia, ¿no? Entonces, mejor digo lo que realmente hago y no digo ninguna mentira, digámoslo entre comillas, para ser coherente entre mis acciones y mi comunicación.
Así es, yo pienso que allí, hombre, si no tienes la capacidad de ir un poco más allá de la ley, pues es mejor que no digas nada, si no puedes ir más allá, porque pues evidentemente en un momento dado, por temas de transparencia, trazabilidad, que ahorita somos más visibles, pues eso fácilmente pueden caer. Así que yo creo que pues tienen que ser más coherentes realmente. Deben y eso tiene mucho que ver con el tipo de empresario, ¿no? Al final es el empresario el que proyecta su imagen, sus valores, su ética moral, en las prácticas, y si es una persona coherente, seguramente va a ser coherente también en las acciones de su compañía. Así que pienso que sí debe haber una coherencia total, y eso le va a dar más legitimidad a la empresa,
a lo que haces, sí,
en las cosas que hace, y que sus consumidores, su público, todos los que están, le crean más, o sea, que tengan más credibilidad en lo que hace.
Bueno, y ya por último, casi para terminar, ¿tienes tú algún ejemplo innovador de RCE por las acciones y el impacto que causa? Puede ser una pequeña empresa o una empresa grande, que nos contaras un poquito como de esa empresa, sin hacer publicidad a nadie, ni las marcas que hemos mencionado tampoco es con motivo de publicidad, sino que como para exponer ejemplos.
Sí.
Y también que nos dieras así como un pequeño ejemplito de esa empresa, que hace y qué impacto causa.
Bueno, claro, ejemplos de empresas grandes, bueno, es muy fácil encontrarlos en internet, y bueno, tienen músculo para hacerlo. A mí me gustaría contarles un ejemplo de una empresa en Colombia, en la región de el Eje Cafetero. Es una región preciosa de Colombia. Tuve la oportunidad de conocer hace unos años una compañía que es un beneficiadero. El beneficiadero es una, por decirlo, bueno, digamos en términos más
coloquiales,
es un matadero. Y ellos allí, bueno, ellos recibieron esto en una figura, es del municipio, de la gobernación, es decir, pues es público, pero se les entregaron a ellos para administrarlo. Y estos socios, lo que han hecho realmente a mí me sorprendió muchísimo, me llamó muchísimo la atención, y cuando he tenido la oportunidad de contar este ejemplo, me enorgullece ver que empresas pequeñas, empresas en donde los recursos no es que abunden, pero cuando hay una filosofía de querer hacer las cosas mucho mejor de las que yo las pudiera hacer, pues realmente se logra. Cuando hay voluntad, realmente lo logran. Y esto, hombre, siempre pensamos, y sobre todo cuando ahí está toda esta tendencia vegetariana, vegana, que el consumo de carne y todo eso.
No consumas carne.
Yo puedo dar, el testimonio, porque lo vi, es el respeto uno con el que se tratan a las vacas y a los cerdos que se sacrifican allí, todo el respeto que hay detrás de esa vida para dar vida, que es un poco la filosofía de la empresa, el respeto que hay detrás, pero también todo lo que pasa con los residuos, porque el agua sale muy contaminada. Primero, es intensivo en uso de agua. y por política contaminan muchísimo, pero ellos decidieron, listo, a ellos les dan un rango de contaminación, que es decir, cuando ya el agua se dispone nuevamente a las vertientes, deben tener un grado, un porcentaje que no lo recuerdo en este momento, pero ellos van muchísimo más allá. Ellos casi que el agua vuelve a salir limpia. Es un proceso, esto se llama el beneficiadero Frigo Café, y tienen todo un proceso de tratamiento del agua que yo la verdad me sorprendí cuando los conocí por toda la espiritualidad que hay alrededor de esto, del respeto que hay también con esos, con el agua, con la forma de tratarla para que salga lo mejor posible, como entendiendo el agua como un, casi que un ser vivo que hay detrás. Y luego,
yes, casi.
Sí, es. Y luego todo esto, lo que se recupera, todos estos desechos que se recuperan del agua, se procesan y de ahí se saca un abono. Y en algún momento tomé un muy buen café cultivado
con ese abono.
Así que pienso que la empresa ha recibido premios y pienso que es una empresa que ha ido muchísimo más allá, y tengo otros ejemplos para dar de esta empresa ya a nivel interno, pero bueno, no nos da mucho el tiempo de cómo se vive desde que uno entra a la organización. Se vive un ambiente diferente de energía, de cómo los valores realmente trascienden al papel o trascienden a la casa de cada uno de estos socios y se viven dentro de la organización, que bueno, como toda organización no será perfecta, pero he visto tantas organizaciones y que he visto tantas empresas, ver un ejemplo diferente de cómo yo puedo ir mucho más allá de la ley con los recursos que tengo. Entonces, cada vez, esto no ha sido una cosa de un día para otro, sino un proceso, una decisión estratégica que tomó la empresa, y eso ha tenido sus frutos, no buscando el reconocimiento, sino que el reconocimiento lo lograron por hacerlo con la filosofía y con el respeto, sobre todo en este caso al medio ambiente, pero también a la vida.
Y me gustaría que me comentaras eso así por último, de lo de los valores, que ellos trabajaban un valor por año.
Sí.
Entonces eso me pareció también muy, muy importante para poder llegar a ser una buena RCE, digamos.
Exacto, sí. Yo vi que dentro de la organización el tema de los valores pues es fundamental para ellos, y esos valores también inclusive están plasmados en su política de calidad. Y ellos decidieron cada año trabajar un valor, y ese valor trascendía todo en la organización. En la parte de producción, marketing, toda la parte administrativa, esos valores iban trascendiendo y la gente los vivía, había un seguimiento a que realmente se llevaran a cabo esos valores y que fueran evidentes, ¿no?, en las acciones que llevaban a cabo. Así que esto le permitió, no fue una cosa que se hizo en un año, estos socios han logrado tener una visión de largo plazo de su negocio y entender que no es de un día para otro. Sino sí. Que se necesita tiempo.
O pequeñas acciones.
Pequeñas acciones.
Para luego impactar. Porque no necesitas hacer grandes cosas tampoco. Puedes hacer pequeño, pero con gran impacto.
Y significantes totalmente. Porque es que la gente viva el valor, lo entienda, lo asimile, vea que se puede proyectar en muchas áreas de la empresa, en el día a día de la organización al final. Así que pienso que esto, podemos pensar que si el pago a los empleados es suficiente, que el cumplir con las normas es suficiente, pero yo pienso que aquí la participación del equipo de trabajo también fue fundamental para que se pudiera llevar a cabo todo ese plan. Y sin poder indagar de pronto a los empleados, pero yo veo una energía diferente en esta organización, uh-huh, a la que normalmente veo en las diferentes empresas donde he tenido la oportunidad de trabajar. Así que pues me gusta citar este ejemplo porque es una empresa
es muy pequeña, buen ejemplo,
pequeña, uh-huh, mediana, Y que está haciendo cosas maravillosas. Claro. Que tiene mucho por mejorar, seguro que sí. Y eso es también es una buena noticia, porque quiere decir que la tarea todavía falta por cumplirla y que tienen reto adelante, y eso motiva también.
Claro, claro.
Pero si no es necesario ser grande,
para hacer un buen impacto.
Así es.
Bueno, entonces yo me quedo de esta sesión en que hay que desde una perspectiva empresarial hay que analizar muy bien nuestras motivaciones, que tenemos que comunicar y ser coherente con nuestras acciones, y que hay muchas formas de hacer RSE, que no solo las grandes empresas pueden hacerlo, y que hay muy buenos ejemplos que nos invitan a seguirlos y a tomarlos como modelo. Yo te agradezco mucho por habernos contado y hablar desde tu experiencia y también desde lo académico. No sé si tú tienes algo más que agregar, que quieras comunicar. Está pues abierto el teléfono para que puedas decirnos. Y ya, sin más.
Bueno, pues muchísimas gracias por quienes hayan llegado hasta aquí, quienes hayan empezado también.
O sea, hayan quedado a la mitad del camino, se lo perdieron.
Se lo perdieron, sí, sobre todo este ejemplo tan valioso. Que yo creo que, retomando también un poco tus palabras, que todo parte de la voluntad y del deseo de hacer algo. Y cuando tú tienes ese deseo y tienes todo un equipo de trabajo, seguro que van a salir cosas interesantes, ideas, acciones que se van a sorprender. Se van a sorprender de lo que pueden lograr hacer, pensando en ir un poco más allá de lo que les corresponde por ley.
Bueno, excelente mensaje. Muchas gracias, Pilar, y gracias a todos los que llegaron al final. Espero que les haya servido y pues que apliquen un poco de lo que yo también he aprendido, y seguro Pilar en su investigación también seguro que está aprendiendo bastante. Hasta el próximo podcast.